cambiamos de tema.
Pero estuvimos bien de hacer una monografía sobre el tema.
¿Cómo?
Sí, estuvimos bien de hacer una monografía sobre el tema.
Sí, no, sí. En esta tertulia no hay autocrítica, al revés.
No, jamás. Sobre nada.
El autoelogio.
El que se autocritica pierde.
Pierde acá.
Pero, ¿de qué hablamos en el final? ¿Hay otros asuntos que les estén llamando la atención en
clásico, por ejemplo?
No, eso no. Es por un problema de cábala. Yo no hablo del partido antes del partido.
Sí, pero podemos sí hablar del dispositivo excepcional en relación a los anteriores que se ha instrumentado.
¿Tú te refieres al dispositivo policial?
Dispositivo policial de seguridad, que a mí me generó sentimientos contradictorios.
Sí, yo decía temprano lo mismo,
¿no?
Bueno,
no te escuchaba.
Claro, no, porque... Pero... Cuando lo anunciaron ayer había como un orgullo, ¿no?
Sí, miren,
comunicarle a la población, hemos implementado el operativo más grande de la historia, sí. Más de 800 efectivos, helicópteros.
Vos le mandaste una broma hoy, si va a llover sobre los policías, como si sobre los demás no lloviera.
No, pero al mismo tiempo es una vergüenza que haya que recurrir a semejante despliegue.
Yo sobre el tema de violencia no puedo hablar.
Es muy triste.
Revela una falicia.
Perdón, no... Yo he visto los ómnibus, tal cual se describieron en estos días, que van camino al estadio, y es francamente una agresión ciudadana muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Muy
es
fuerte.
Así, es así. Pero...
Y digo, si ese tipo de cosas, lamentablemente, y lo digo con tristeza, pero con convicción, si esas cosas no se reprimen,
se erradican. Hay que prohibir
para erradicarlo, hay que reprimir.
Exactamente, digo,
a eso, si no se reprime, no se erradica.
A eso voy.
Está todo filmado. Primero, está todo filmado.
Hace años...
En la tribuna y en los hombros.
Hace años, en calidad de estudiante, yo tomé un tren en una localidad inglesa que era un encuentro de vías ferroviarias, se llamaba Lewis o Lewis, que había que cambiar de tren. Y coincidí con un tren que iba de algún sitio del Reino Unido hacia Londres a ver un partido de fútbol. Quedé aterrado. Lo que subió a ese tren, estoy hablando de los años, mediados de los años 60, era una jungla humana, un diente promedio por vagón.
Eran todos de la 1001.
No, que todos de la 1001.
1001.
Era absolutamente impresionante, ¿no? Y por supuesto que pasó lo que tenía que pasar. Fueron a ver un partido y rompieron todo. Bueno, los famosos hooligans. El Reino Unido, ¿qué hizo? Como hicieron otros países, decidió tomar medidas. Y las primeras medidas fueron esas medidas represivas claras, pero muy inteligentes. Es decir, el primer tipo que arma un desorden en un tren, sanción fuerte, pena de cárcel, multa, lo que sea. El primer tipo que en un estadio tiene una actitud imprudente, salta a la alambrada, pega
no
un grito.
Alambrada.
Bueno, por eso, ya no hay, en aquella época había, ahora ya no hay alambradas, o sea que se ha progresado mucho. Esa persona por un año no puede entrar al estadio. En la segunda falta no entra más en su vida al estadio. Tiene que ir a una comisaría y sentarlo. Mm. Bueno, son ese tipo de medidas drásticas, las que terminan con este grupito que unos pocos centenares de personas.
Que tienen preso a la mayoría de la ciudadanía.
Es unos pocos centenares de personas que han convertido el fútbol en un campo de batalla.
¿Sí? Por eso, el asunto es, un operativo como este, obviamente, si es necesario, bienvenido. Ahora, ¿cuándo se van a tomar las medidas para cortar esta espiral de violencia? Porque para el siguiente clásico, ¿cuántos efectivos se van a precisar? 1.200, 1.500.
La medida que tenga consecuencias. Si se puede hoy determinar la gente que viola la ley, que influye para, transformar un espectáculo deportivo en algo aborrecible. Muy bien. A esa gente, si lo que queda es que lo detienen 2 horas en la comisaría y se terminó, no. Esa gente tiene que quedar un año donde empieza el partido de Peñarol o de Nacional y van a la comisaría y se quedan durante todo el partido sin transmisión de televisión ni de radio en la comisaría.
Ya está. Tú ves los estadios.
Los liderazgos que esas barras tienen... Los terminaron así, porque una vez que el líder ya no va más a la cancha y no puede ir más, pasó un mes, 2, 3 meses, 4...
Fernando, hay que tomar el ejemplo de Europa. Europa pagó con sangre esto, acuérdense aquel episodio.
En Holanda.
Decenas de muertos. Aprendieron, dijeron, vamos a...
que esta gente violenta es víctima de la sociedad y que va a descargar todos sus problemas y pobre gente. No, así
yo conozco gente rica.
Terminemos con
que
eso.
Que forma parte de las barras bravas y hace de eso... poco menos que su experiencia vital.
En Uruguay no hay ricos, hay riquitos.
Pero fíjate los impactos, ¿no? Dice Laura del Cordón, yo vivo cerca del estadio y el domingo voy a estar sitiada.
Claro.
¿Por qué? Si no saben jugar sin matarse, que los desafilien. En fin, por ahí van las medidas,
es que,
¿no?
Perdón, Emiliano, en el Uruguay el fútbol es una tragedia, es un drama. Uno ve a los jugadores entrando a la cancha ya. Llama la atención cuando uno ve Premier League o ve la Liga Española y demás. ¿Cómo sonríen? ¿Cómo disfrutan?
Además, te voy a decir, bueno,
acá es un drama generalizado.
A nivel del deporte, hasta culturalmente eso se empieza a extender en toda la sociedad.
Fíjate el planteo provocativo que hace Leo. ¿No sería hora de jugar a puertas cerradas? No tendría más lógica jugar el partido a puertas cerradas que tener que armar todo este operativo para que la gente pueda ir.
Ganan los violentos, porque en definitiva es lo que pasa ahora, estamos todos enrejados y un grupo de malvivientes son los que gobiernan las calles.
Eso no es una solución.
Entonces, al final no es la solución.
No es una solución, no es una solución, pero ojo.
60.000 personas, vos sacás a 200
y se acabó el problema.
Y se terminó el problema.
Bárbaro.
Porque además, hay otros 2.000, pero esos tipos no van a ir.
No es una solución.
Son súcubos.
No es una solución jugar a puertas cerradas. Es una solución esta locura de policías, helicóptero y no sé cuántas cosas más.
Y bueno, está
para lo que es una fiesta,
gente,
una fiesta del deporte.
No es la solución. Yo creo que es un mecanismo que hay que tomarlo por la realidad. No es la solución. La solución es la otra. Es cortar allí donde estamos todos de acuerdo.
Era una fiesta. Ahora es una cosa tensa.
Como París.
Pero es tensa no solo en el estadio.
A ver, yo voy todos los domingos y van 50.000 personas. Por eso. De policías. Nunca hay problema y no es una tragedia.
Entonces, pero de vez en cuando
hay tragedias.
Pero también
ha habido
un
muertos.
Problema de fondo que es que los uruguayos depositamos todos en el fútbol una tensión que está más
excesiva,
allá del
fútbol. Excesiva.
Es como aquella frase de Malraux de que el arte oculta algo más que el arte. Bueno, el Uruguay, el fútbol, oculta algo mucho más del fútbol. Entran los jugadores y parece que entran al Coliseo de Roma.
Sí,
a ser gladiadores.
Es un poco complejo de Petiso, ¿no? Petiso que quiere llegar.
Vamos a darle de nuevo. Es un deporte, además. Jugando el deporte se gana, jugando el gladiador es la que da. Claro. Y yo quiero ganar.
Esteban Valenti, Fernando Escriña, Daniel Chasquetti, Antonio Mercader.
¿No van a hacer un pronóstico?
¿Eh?
No van a decir.
No, Daniel, no, por favor.
Dijimos, fuera de
un tema de cábala. Ya la gente sabe.
Es un tema para nosotros.
¿Dónde está nuestro corazón?
Somos neutrales.
Bueno, pregunta final. ¿Se van a ser socios de Peñarol?
Yo ya soy socio de Peñarol. Ya soy socio.
Yo
no
voy a pensar. Mercader no es socio todavía, ¿eh? Fernando sí, ¿o no?
No, Fernando tampoco.
Fui socio.
¿Y
yo
Chaquetti?
También fui socio.
Por supuesto que soy socio.
Y va a haber, otra cosa, va a haber estadio de Peñarol.
Bueno, hasta la semana que viene.